Ellos dicen en plan, mira, nosotros somos una revista, esto es contenido editorial, estos espectaculares no son de El Político.
No hay justificación para que estas revistas gasten muchísimo dinero en espectaculares y en publicidad y eso no se ve reflejado en los ingresos que obtienen por las ventas de las revistas.
El Político le paga por los espectaculares, le paga por la revista, le paga por la portada para hacerse publicidad electoral ilegal.
Que estás hablando de personas que están haciendo trampa y que están violando la ley.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que, en Al Habla con Barkentin, hacemos una pequeña pausa para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y, sobre todo, entendernos de cara a los comicios. Al Habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
Hay políticos que hacen propaganda política disfrazada de publicidad de revistas y que las propias revistas o pantalla de revistas les protegen.
Lo vemos todos los días. Cientos de espectaculares en las calles con el rostro de los políticos. Supuestamente, publicidad para revistas como Líderes Mexicanos, Mundo Ejecutivo, 99 grados o valores.
El primero que me diga el toma, aquí es 1,000,000 pesos, se lo firmo y se bloquea.
¿Cuántas veces han visto ustedes, si recorren, por ejemplo, las calles o avenidas de la Ciudad de México, o si van en alguna autopista o en alguna carretera en el país, o en muchas otras ciudades también, cuántas veces han visto, por ejemplo, espectaculares en donde aparecen portadas de revistas con casualmente la fotografía de una candidata o de un candidato a cargo de elección popular? Y entonces tienes una revista y ahí se ve la fotografía y siempre, por supuesto, algo elogioso sobre ese candidato o esa candidata. Lo mismo de pronto incluso con portadas de libros que luego uno no sabe ni siquiera si esos libros existen o no existen. Pero van saliendo, en la medida en la que nos acercamos a la jornada electoral, van saliendo cada vez más estas publicaciones y estos espectaculares en donde se le da la portada a alguien que quiere ser o quiere resultar electo. ¿Quién paga todo esto? ¿Es orgánico? ¿Resulta que a la revista le pareció muy importante entrevistar a determinado candidato o candidata a alguna alcaldía o a algún municipio o tal vez incluso a alguna gubernatura? ¿Esto es orgánico? ¿Es interés espontáneo de las publicaciones o no? Yo la verdad es que tenía un rato haciéndome esa pregunta y de pronto vi un trabajo que se publicó, que lo sacó N+. Un trabajo que se llama Traficante de Portadas, el negocio de violar la ley electoral. Y la verdad es que me pareció muy interesante porque de que somos buenos para la trampa en este país, vaya que lo somos. Yo sé que no es exclusividad de México, pero aquí a veces nos lucimos. Y obvio, detrás de todas estas portadas espontáneas, pues hay todo un entramado de recursos, de dinero y sí, también consecuencias de violar la ley electoral. Estamos, como ustedes lo saben, si siguen este podcast, estoy desde hace ya algunas semanas en una especie de paréntesis para hablar de temas electorales. Recuerden que el 2 de junio son las elecciones aquí en México, en mi país. Ya hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado, por ejemplo, de la violencia político-electoral. Muy duro ese episodio que tuvimos la semana pasada. Hemos hablado de qué le importa a los jóvenes, por ejemplo, sobre todo los jóvenes que están en temas de medio ambiente. Hemos hablado de cómo se manejan también las redes sociales y las plataformas digitales. En fin, hemos hablado también de cómo arrancan las campañas electorales en su momento. También, por ejemplo, con la publicista Ana María Olabuenaga, hablamos de la creatividad o no de las campañas electorales. En fin, le hemos dado seguimiento a varios asuntos. Asuntos que además van más allá también de México. Es decir, muchos de estos, por supuesto, muchos de estos temas que hemos tocado por acá también son propios de países que en este año, por ejemplo, van a tener elecciones. Así que por eso también nos hemos detenido en ello, porque sé que este podcast se escucha más allá de México. Pero bueno, volviendo a mi país, cuando me topo con este reportaje que, insisto, salen N+, traficantes de portadas, el negocio de violar la ley electoral, pues dije, es momento, por supuesto, de platicar con quienes lo hicieron, los periodistas Zoraida Gallegos.
Hola, mi nombre es Zoraida Gallegos, soy periodista de investigación. Actualmente trabajo en N+ Focus, que es la unidad de investigaciones de N+.
Y el periodista Carlos Carabaña.
Yo soy Carlos Carabaña, también soy periodista de investigación. También trabajo en la unidad de investigación de N+ Focus.
Es interesante lo que me dicen y sobre todo cuáles han sido las reacciones a esto que se publicó. Así que, sin más, los dejo con esta conversación. A ver qué les parece.
Es la falta de lealtad democrática de los actores. Ellos hacen las leyes electorales y ellos mismos dejan unos huecos adrede. Vimos el país tapizado de espectaculares, de revistas que nadie hemos visto nunca, ni en un puesto de periódico, que lo que venden son portadas y que han hecho millonarios a sus dueños.
Gracias, Zoraida y Carlos, por estar este día conmigo aquí en esta grabación. Y Zoraida, ¿cómo se toparon con este tema? Ahora sí que, ¿por qué les llamó la atención?
Bueno, Gaby, creo que todo parte de una duda genuina cuando todos circulamos por las distintas calles de esta ciudad o de diversas ciudades y nos topamos con decenas o cientos de espectaculares que promocionan supuestamente revistas y traen la imagen de un candidato, de algún político, con alguna frase. De ahí parte toda esta investigación de saber qué había detrás de todo este negocio y pues nos damos a la tarea de saber, de tratar de perfilar un poco estas publicaciones, qué publicaciones son, qué tipo de contenido manejan, por qué sus portadas están con estas imágenes de estos candidatos con frases sugerentes hacia algún proceso electoral. Después de que comenzamos a investigarlas, empezamos a contactar a diversas publicaciones. ¿Con cuál barrera nos topamos? Que obviamente son publicaciones pues un poco herméticas, que no nos van a decir a primera los paquetes y todo esto que manejan. Entonces, lo que hacemos es crearnos un perfil simulando que estamos asesorando a un político o un candidato y que queremos charlar con ellos. Así es como nos damos cita en un punto de la ciudad para charlar con pues, la parte comercial que lleva estas publicaciones, y es ahí donde logramos obtener toda esta información.
Ahorita entramos en ese detalle, porque además me parece muy interesante lo que hicieron. Pero previo a ello, Carlos, entonces, ¿ustedes contactaron a estas publicaciones?
Sí, nosotros intentamos hablar con ellos, pero son... O sea, su negocio básicamente es no decir la verdad a periodistas, porque si no se les cae. Aparte, como ellos mismos dicen, una parte central de todo es la protección contra el IVO que ofrecen a los políticos, basándose en el
la
derecho...
La protección en contra del Instituto Nacional Electoral, dices.
Efectivamente, basándose en la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Dijimos, la única forma de que esta gente nos cuente de verdad su negocio es queriendo contratarles. Y al final lo que hacemos es que vamos con ellos y les decimos, oiga, mira, a mí me interesaría una portada y una campaña de espectaculares. ¿Cómo funcionaría? Y entonces, de repente, claro, te encuentras con que te dan paquetes armados de una portada vale tanto, y si quieres 5 páginas dentro de la revista, esto. Y luego, lo importante, que al final es lo principal aquí, es la campaña de espectaculares, porque al final es lo que venden ellos, es eso. Ellos lo que están vendiendo es una campaña de espectaculares con promoción política que ocurre de una forma absolutamente legal y contra las leyes electorales.
Esta posición se vende en la tele disponible ahora, hoy. Esto, más lo que te cueste toda la campaña. Ahí depende del proveedor. Tengo 3 opciones que me dieron. Una inversión alta, mediana y baja. Las publicaciones son estas. Cuesta 1 millón, 2 millones y 3 millones. Porque estamos operando todos nosotros y porque es la imagen de Líderes Mexicanos, a esa inversión de 1 millón le tenemos que subir el 15% de filtración.
¿De qué publicación estamos hablando, Zoraida? Porque igual mucha gente que nos escucha afuera dice, bueno, ¿pero de qué hablan? ¿Qué tipo de publicaciones son o cómo se llaman estas publicaciones?
Sí, mira, hay una serie de revistas como Líderes Mexicanos, la revista Valores, Mundo Ejecutivo, 99 Grados. Y nosotros lanzamos una serie de cotizaciones, o más bien de invitaciones a que nos mandaran sus cotizaciones a varias publicaciones. Y 2 de ellas respondieron, que son Líderes Mexicanos. Es una revista a nivel nacional que tiene como varias verticales. Y la otra es 99 Grados, que es una revista establecida en Guerrero. Y es una revista un poco más pequeña, pero que aún así también ofrece todo este tipo de servicios.
Estas publicaciones existen en papel. Líderes Mexicanos existe en papel. ¿Y 99 Grados también existe en papel o digital o algo?
El Líderes Mexicanos sí existe en papel. 99 Grados tienen ediciones que simulan papel. Yo nunca las he visto. De Líderes Mexicanos las hemos visto y las tenemos. Y ellos te lo cuentan. Ellos te dicen que ellos tienen una distribución controlada, que lo llaman. Que es que significa que básicamente la regalan. O sea, no las venden en casi ningún sitio se ven, Yo no he visto nunca a nadie con líderes mexicanos bajo el brazo y con 99 grados. Entonces lo que hacen es que ellos dicen que las envían a sitios, básicamente.
Yo creo que esta revista busca tener un poquito más de letra, un poquito más de contenido, ¿no? Esa ha sido la apuesta. Hacer una revista que sea justamente para leerse, ¿no? Que es una revista que a través de gente que invitamos y que está colaborando ahí con nosotros, podamos decir cosas.
Entonces, a ver, lo que hacen, entonces ustedes dicen, bueno, como la información que piden no les llega, dicen, vamos a simular que contratamos el servicio para un candidato o una candidata. ¿Cuál fue la historia ahí, Zoraida?
Sí, nosotros obviamente mandamos correos electrónicos creando el perfil de un consultor y esta figura consultor busca estas publicaciones diciéndoles que tenemos un candidato aquí en México que quiere pues aparecer en su revista y que quiere pues llevar esa publicación a diversos espectaculares. Y así es como nos contestan el correo, nos mandan una serie de cotizaciones y posteriormente acordamos una cita personalmente para que pudieran darnos más detalles sobre estas cotizaciones.
Y ahí en el reportaje que presentan ustedes en N+, se ve, obviamente, está sentados, quienes hayan sentado finalmente con la persona que ustedes buscaron de revista. Entiendo, Carlos, que es de la revista Líderes.
Efectivamente, es el director comercial de la revista Líderes Mexicanos.
Con él se sentaron, quienes hayan se sentado de parte de ustedes. ¿Y qué pasa en esta conversación, Carlos?
Pues nosotros, básicamente, es que os preguntamos por sus servicios. Es que en realidad es eso. No tuvimos que... O sea, no hay nada de tirar de la lengua ni nada por el estilo. O sea, nosotros decimos, oiga, nos interesa contratarle. ¿Cómo funcionaría? Y entonces nos empieza a explicar todo. Nos empieza a explicar, pues bueno, lo de la protección contra el INE, que no va a aparecer como un gasto de campaña porque ellos van a encargarse de todo, que prefieren que el dinero sea en efectivo, que la campaña espectaculares la hacen ellos y te cobran un 15% por encima porque están poniendo la imagen. Nos cuenta toda parte de la protección electoral. La remarca varias veces a lo largo de la conversación, nos enseña revistas, nos dice cuánto vale cada una, nos cuenta que ha habido políticos, nos dice nombres de políticos que han utilizado sus servicios, nos enseña, nos dice que nunca han tenido problemas con el Instituto Electoral, que llega a requerimientos, que sus abogados se encargan. O sea, nos cuenta básicamente el esquema, el paquete de violar la ley electoral.
Lo justificamos en que es un proyecto editorial, 100% editorial. Ahí entran justamente, entro con mis asesores, todas esas solicitudes, correcciones, nos la batean ellos.
Cuando dice el tema de los protegemos contra el INE, es decir, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es la manera en la que aseguran que te protegen al candidato o a la candidata contra el INE, la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral?
Es una cosa muy torticera y retorcida, que es que utilizan la libertad de expresión. Ellos dicen en plan, mira, nosotros somos una revista, esto es contenido editorial. Estos espectaculares no son del político que está saliendo ahí en gigante, con su cara gigante y su eslogan político. Es de la revista, porque queremos vender más revista. Una revista, recordemos, que no se vende. Y entonces ellos lo que dicen es en plan de que a mí cuando el INE me dice, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Usted por qué está poniendo este político? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién lo pagó? Él dice, no, esto es libertad de expresión. Yo estoy en mi derecho de hacer mi revista, hacer mi portada y hacer los espectaculares que yo quiera para mi publicidad. El político aquí no ha hecho nada. Aunque la realidad que sabemos es que el político le paga por los espectaculares, le paga por la revista, le paga por la portada para hacerse publicidad electoral ilegal.
Hay otra parte documental que también hicimos en el reportaje, que es buscar las quejas que han llegado ante el Instituto Nacional Electoral por este tipo de asuntos. Y encontramos varias quejas y nos pusimos a leer varios expedientes. Y lo que te comentaba, Carlos, ahorita lo vimos reflejado en cuanto a las resoluciones que elaboran los consejeros, ¿no? Por ejemplo, algo que nos llamaba la atención es que pues va el partido, X partido, a denunciar al candidato contrario a su partido. Y cuando el INE empieza a hacer toda esta parte de investigación documental, le dice a la publicación por qué lleva a esa persona en su portada. Y pues la revista le dice que es un asunto meramente de publicación editorial, y le da pruebas. Y una de las pruebas que es, por ejemplo, es que incluso les muestra contratos entre la empresa de espectaculares y la revista. ¿Y qué pasa con esto? Que al mostrar estas pruebas documentales ya dejas fuera al candidato y logra la revista, por así decirlo, comprobar que es un asunto meramente de transacción entre la revista y la empresa de espectaculares. ¿Y cuál es el motivo? Les pregunta el INE de estas publicaciones y ellos argumentan que es con fines de hacer promoción a su revista, que quieren dar a conocer y tener más presencia con su revista y que por eso llevan esas portadas esos espectaculares. Pero algo que no se justifica y que es justo lo que nos comentaba el consejero electoral del INE es que pues no hay justificación para que estas revistas gasten muchísimo dinero en espectaculares y en publicidad, y eso no se ve reflejado en los ingresos que obtienen por las ventas de las revistas. Entonces ahí hay como una incongruencia, pero el INE pues no puede actuar más allá por esta situación que te comentaba, que en el papel ellos logran justificar y dejar fuera la responsabilidad de los candidatos.
El INE ha acordado realizar procedimientos oficiosos de investigación, pero sí podríamos disponer de información que permita detectar, demostrar y en su caso sancionar la publicidad política disfrazada de publicidad comercial o libertad de expresión.
Y hay otra cosa interesante, que por ejemplo, la otra prueba que muestra la revista para poder comprobar que es un asunto meramente editorial lo que están haciendo y no comercial, es que incluso han mandado cartas al INE donde por escrito, digamos, la parte editorial de la revista le hace una invitación al candidato para hacerles una entrevista, ¿no? Pero justamente, pues esto está dentro de los marcos, de los parámetros de la libertad de expresión, donde una revista pues tiene todo el derecho de entrevistar a un político. Pero lo que no dice la revista, lo que dejan fuera es todo esto que nosotros logramos documentar haciéndonos pasar por un asesor, que es justamente que sí hay un pago, pero ese pago nunca queda bajo la fiscalización del INE porque se hace por fuera de todo marco legal. Sí.
De hecho, nos ofrecían dos formas de pago. Una era efectivo directamente y decían que mandaban a sus vigilantes a buscar dinero donde quisiéramos nosotros, y otro que lo tercerizáramos también una persona. O sea, ofrecen esquemas de pago para básicamente dejarte completamente fuera de la ecuación y que el INE jamás pueda llegar al dinero de los políticos.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando más o menos, Carlos?
Una portada, 1,5 millones de pesos aproximadamente, de líderes mexicanos, a lo que luego tienes que sumarle lo que es la campaña de espectaculares, que nos ofrecieron, de hecho nos ofrecieron tres paquetes. Nos dijeron en plan de, si quieres una campaña no muy grande, 1,000,000 de pesos. En muy grande, 3,000,000 de pesos. Media, 2,000,000 de pesos. Y eso incluye los espectaculares donde tú quieras, en la zona donde quieras hacer incidencia, pues si quieres hacer una campaña nacional o solamente en la ciudad. Tiene un esquema muy, muy armado, tienen proveedores por todo el país. Y se encargan de darte ese servicio directamente, porque al final lo que están vendiendo es eso, los espectaculares.
Cuando nosotros les mencionamos la posibilidad de pagarlo en efectivo, como estábamos hablando de más de 1,000,000 de pesos, y obviamente pues son muchos billetes, ellos justamente nos daban esta opción que comentaba Carlos, de mandar a una empresa de seguridad de valores para poder custodiar, o sea, para poder hacer la entrega en un lugar seguro y poder custodiar todo este dinero. Estamos hablando pues de mucho dinero.
La campaña es de líderes mexicanos, no es del perfil, no es del gobernador o alcalde, es 100% de líderes mexicanos, porque si no el INE nos banea y nos meten problemas tanto a ustedes como a nosotros.
Dices con alguna recurrencia, Carlos, pues que esto es violatorio a la ley electoral. ¿En qué sentido es violatorio a la ley electoral?
Porque los tiempos de publicidad y los gastos públicos de campaña están tasados. Y tú no puedes hacer, digamos, publicidad electoral fuera de los tiempos adecuados y hacerlo con dinero, hacerlo sin los gastos de campaña propios. Luego, es que había una cosa muy interesante, que es que la otra persona con la que hablamos, el director de 99 grados, entre las cosas que te presumía, era que había sido consejero electoral de Guerrero.
Fui consejero en el Estado por el Instituto Nacional Electoral. No conozco, digamos, la parte legal. Pero alguna laguna. No han querido regularlo porque todos los políticos en México recurren a eso en algún momento. Entonces no se van a meter un balazo de miedo.
Y te decía, yo conozco perfectamente la ley porque he sido consejero electoral.
¿Qué cosa?
Y te decía, los políticos nos se dejan huecos para trampearla. Se dejan huecos para saber cómo trampearla.
Póngame una demanda, eso sí. Y la demanda es contra la lista. Si la demanda es si nosotros respondemos y nosotros nos hacemos cargo de toda la parte legal, digamos, de que no haya una manera, una sanción, ni lo consideran como gasto de campaña.
Zoraida, ¿contactaron ustedes también a los directivos, digamos, de estos medios para que dieran su opinión sobre esto que iban a publicar ustedes y que ya publicaron en NMás?
Bueno, te digo que al principio los buscamos, pero obviamente no hubo respuesta como para una entrevista formal, y por eso es que decidimos pues hacer esta estrategia de hacernos pasar como un asesor político. Lo que sí buscamos fue a la gente de Adrián Rubalcaba, que es al que, bueno, mencionamos ahí, y esta persona nos menciona, pero pues no hubo una respuesta de este personal.
Adrián Rubalcaba, que fue el alcalde de Cuajimalpa, es una alcaldía aquí en la Ciudad de México. Adrián Rubalcaba, que luego buscó llegar también a la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México, al final termina peleándose con los partidos que lo habían arropado, después como que coquetea para estar con la candidata a presidencia por parte de Morena, Claudia Sheinbaum.
Los consejeros que estamos hoy presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México. Y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la doctora Claudia Sheinbaum.
Y bueno, pues hoy lo vemos, pues un poco tratar de levantar la mano. Pues yo me imagino, Zoraida, que para hacer algo, no sé exactamente hacia qué le aspira, sé que va por ahí el Senado, ya habla del agua, etcétera, ya está por el Partido Verde, pero es a esa persona a la que te refieres.
Sí, claro, es a él, y obviamente pues es una estrategia de posicionamiento político, de que te vean, de que estás ahí, de que hay otra cosa interesante, Gaby, que de que también dentro de las mismas cúpulas de los partidos te vean como un líder, que te vean como pues alguien que tiene cierto capital político, y este tipo de publicaciones pues también les ayuda para eso. Y otra cosa que creo que es importante remarcar, que no se trata solamente de un partido político, sino es de todos los partidos políticos, desde los partidos con más recursos hasta los partidos más pequeñitos, pero todos han recurrido a ese tipo de estrategias a través de estas revistas para hacer propaganda electoral.
Y nos decían entonces, Carlos, que ustedes buscaron a consejeros del Instituto Nacional Electoral, y básicamente lo que te dicen es, nosotros no podemos hacer mucho porque la fiscalización que tenemos no puede incluir esto que sale un poco de la trazabilidad que nosotros tenemos como metodología para fiscalizar campañas electorales.
Sí, el consejero electoral utiliza una frase que es muy interesante, que le dice pantalla de revistas, refiriéndose a justamente eso. En plan de ellos utilizan estas revistas como una forma de evitar esa fiscalización. Y al final es que es muy difícil demostrar, si no tienes una factura, que el dinero viene de ahí. Aunque tú, digamos, lo veas blanco y en botella, no ves cómo llegar a eso porque no puedes demostrarlo. O sea, si al final la revista llega y te dice, no, yo le mandé una invitación, el señor vino, yo he pagado los espectaculares y no hay ningún contrato firmado y te dan el dinero en efectivo, es muy, muy difícil llegar a poder establecer una responsabilidad, aunque estés seguro de que eso ha pasado.
¿Qué les deja todo esto, Zoraida? Porque alguien que nos escucha de repente dice, bueno, pero es un poco menor, porque pues igual por ahí es un milloncito, luego otros 2 milloncitos. Pues sí, pues aparecen unos espectaculares. En medio de una campaña electoral como la que vivimos hoy en México, gigantesca, siempre recuerdo que hay más de 22,000 cargos de elección popular que están en juego en todo el país, en donde hemos visto desde las bardas que aparecían pintadas, quién sabe por obra de quién, luego los espectaculares en las pre-campañas también por obra de quién sabe quién. Alguien nos podría estar escuchando y dice, esto podría parecer algo menor. Me gustaría de los dos una reflexión, Zoraida primero y luego contigo, Carlos.
Yo creo que la reflexión mayor es que estamos hablando de figuras políticas que aspiran a un cargo, ya sea de, bueno, desde un cargo mínimo de algún alcalde o algún legislador hasta a un cargo pues de para presidencia de la República, y que estás hablando de personas que están haciendo trampa y que están violando la ley, y que son justamente esas personas que se encargan y que muchas veces pues juran proteger la misma ley que ellos están violando y regulando. Y otra cosa que creo que es importante es que al final de cuentas también estamos detectando gastos de campaña fuera de lo que ellos están reportando a las instituciones electorales. Y esto es algo pues que todos los años vemos, y que todos los años luego hay denuncias de los diversos partidos acusando al contrario de rebasar los topes de campaña, pero que ahorita también estamos viendo un esquema y un modelo por el cual están haciendo ese tipo de cosas. Pero creo que la reflexión mayor que haría es eso, o sea, este asunto de violar la misma ley que ellos juran proteger y que ellos mismos hacen, por ejemplo, en el caso de los legisladores.
¿Y tú, Carlos?
Bueno, vale, la reflexión viene en el mismo sentido, y creo que hay una frase que decimos al final del reportaje que me parece que resume esto, que es, este negocio existe porque hay quien lo paga. Y quien lo paga son políticos, que como dice Zoraida, son gente que deberían ser ejemplos públicos. O sea, ¿en qué punto tú una persona quiere dirigir el destino de un país o hacer leyes de un país y salta las leyes de base? O sea, ¿en qué momento tú crees que tú tienes derecho, digamos, como político, a saltarte las leyes que has prometido defender y que te has cometido las reglas de juego? Y tú decides que eso no vale para ti. O sea, por lo cual tú, que eres una figura pública que debería ser ejemplo, estás básicamente ya dando pie a que cualquiera se salte la ley, porque dices, si este señor puede, que se supone que es un ejemplo moral y ético, yo por qué no voy a poder. Y luego también lo que dice Zoraida, ¿de dónde está saliendo este dinero? O sea, porque son, si nos ponemos a calcular los espectaculares que hemos visto, y de los diferentes partidos, eso es mucho dinero también. Y mucho dinero que sale de un sitio, de una bolsa que no sabemos ni quién lo está dando, que nadie lo está fiscalizando, que no sabemos quién lo está pagando y que no sabemos qué intereses están detrás de ese dinero. Porque si al final yo te doy un montón de dinero para tu campaña en negro, por así decirlo, supongo que la persona que ha dado ese dinero luego esperará algo a cambio. O sea, no lo va a hacer por amor al arte, por así decirlo.
Me voy a ser honesto, tengo tres alcaldes toda posición. La misma oferta que le hice a Rubalcaba, se le hice a tres alcaldes el año pasado. Estaban entre que sí, que no, y Rubalcaba se la dejó. Dijo, a ver, Ro, tengo 1,000,000 de pesos solamente para esto, ¿eh? Lo demás se opera por aparte.
Después de que publicaron este reportaje en N+, ¿los contactaron de algunas de las publicaciones o se hizo silencio total?
De Líderes Mexicanos no sabemos, pero de 99 grados, monitoreamos un poco al activo consejero electoral y está poniendo cosas en su Facebook, en sus redes sociales, de que le da exactamente igual, que gracias por hacerle famoso, que no tiene ningún problema, que está orgulloso de lo que hace. O sea, bastante, como hemos dicho antes, bastante cínico todo.
Los vendedores de portadas ganan millones de pesos evadiendo a las autoridades electorales. Pero el negocio existe porque hay quien lo paga. Y esos son los candidatos y partidos que fomentan que violen y rompan las mismas leyes que se comprometieron a defender.
Edgar Neri Quevedo, por cierto, se llama la persona a la que hacía referencia Carlos, precisamente el director de 99 grados allá en Guerrero, y que bueno, pues tiene, digamos, esta forma también de operar. A mí me pareció muy interesante cuando vi el reportaje de los periodistas de N+. Y por eso, gracias querida Zoraida Gallegos, gracias querido Carlos Carabaña y a todo el equipo de N+ Focus, que es el área de investigación precisamente de N+, aquí en nuestro país. Con un abrazo también a su directora Omar Sánchez de Tagle. Una trampa más, dirán algunos, pues igual es poquita cosa si hablamos de estos millones en las publicaciones, en las portadas, en los portales, en los espectaculares, por supuesto. Pero vamos sumando. Aquí en México, por ejemplo, recordarán quienes nos escuchan y que tal vez están interesados en lo político y en lo público desde hace rato, por ejemplo, qué pasaba con las campañas supuestamente orgánicas de influencers en redes sociales en apoyo, por ejemplo, al Partido Verde Ecologista de México.
Yo no sabía sobre el reto verde que literalmente Claudia Sheinbaum realizó, porque plantó 40 millones de árboles y plantas para ayudar a la biodiversidad de la Ciudad de México.
Y esto ha sido también de manera recurrente y hace poco otra vez vuelve a salir a la luz. O, como lo veíamos y ya lo comentaba yo hace rato, en las precampañas, de repente había infinidad de espectaculares por todos lados dedicados a tal o tal o tal precandidato o candidata para llegar a la candidatura de la presidencia de la República o de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o de gubernaturas en otros estados. ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿A cambio de qué? ¿Cómo se viola la ley electoral, brincándose precisamente las instancias que permitirían una fiscalización como la que debería de suceder? Así que, vuelvo a insistir, no hay delito menor. Lo que tenemos que entender es, está en juego la calidad de una democracia. Y la calidad de una democracia, en este caso la calidad de la democracia mexicana. Estas trampas se van sumando a ir minando lo que en realidad está sucediendo o quisiéramos que sucediera. Nuevamente gracias al equipo de N+ y gracias a todos ustedes que han estado ahora sí que desde hace un buen rato aquí conmigo en Al Habla con Barkentin y ahora también acompañando estas reflexiones en tiempos electorales. Si quieren acercarnos también a alguna otra historia, algún otro dato, ya saben, estoy en @Barkentin prácticamente en todas las redes sociales y será por supuesto un placer también escuchar de sus inquietudes en este tiempo electoral que se va calentando, ¿eh? Estamos a unas semanas de ese 2 de junio en donde tantas cosas pueden suceder todavía aquí en nuestro país. ¡Uf! En fin, nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós!
Al Habla con Barkentin. Dirección General, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.